Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas tardes, soy Mario Pentón, bienvenidos a Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Orlando Luis Pardo Lazo es escritor, fotógrafo, uno de las voces más irreverentes del exilio cubano y tiene un nuevo libro que se llama Olvidos y Obituarios. Ahí revisita la memoria, las ausencias, las heridas de la nación. Y también ha lanzado una afirmación categórica: el castrismo no va a sobrevivir a 2026. Para mí es un gusto inmenso poder conversar con él sobre las razones de este pronóstico, por supuesto, sobre lo que está sucediendo con Cuba. Orlando Luis Pardo Lazo es un intelectual muy querido, muy considerado. Bienvenido. Me da mucho gusto darte la bienvenida aquí a Martí. Y yo creo que es la primera vez que hacemos una entrevista juntos.
Sí, es la primera vez, Mario Pentón. Siempre te sigo. Muchísimas gracias. Y, por supuesto, Martí Noticia desde Cuba, un espacio clave para propiciar la libertad de expresión de todos los cubanos.
Orlando, a ver, lo primero, tú escribías en Diario de Cuba que la libertad de Cuba no pasaba de 2026. Y yo creo que ha sido como un sentimiento común entre muchos de nosotros, pero a la misma vez también, y esto lo veo todos los días aquí en Miami. Ayer iba a un bakery y me encontraba a las muchachitas del bakery y me decían: oye, ¿cuándo llega la libertad? Y otra vez decía: yo creo que ya Trump no va a hacer nada. Se siente como una especie de frustración, ¿no?
Sí. ¿Cómo lo
vives tú?
Sí, efectivamente, este artículo de que tú hablas fue escrito en marzo de este año, ¿no? Llegó enero con todas las iniciativas que había traído la administración Trump y Marco Rubio en contra del régimen totalitario, corrupto, narcotraficante de Venezuela. Llega la extracción, ¿no?, vía militar de Nicolás Maduro. Aquí lo convierten en un vecino mío en Manhattan, preso, esperando juicio. Y, óyeme, los venezolanos llorando en las redes sociales. O sea, había un momento de gran ilusión. E inmediatamente se comienza a hablar de Cuba. De hecho, la página web del Departamento de Estado, que es llevada por Marco Rubio, no deja de publicar informes, reportes, sanciones a personas e instituciones. Era un momento de ilusión. Nosotros no tenemos información privilegiada de saber lo que va a hacer el Pentágono, pero daba la impresión de que Cuba, que no tiene recursos naturales, que nunca está en la agenda, bla, bla, de repente estaba en la agenda de Washington. Y claro, había un cubano en esa agenda, no se puede olvidar, que es Marco Rubio, ciudadano norteamericano por nacimiento, pero es cubano de sangre, eso no se puede olvidar. Y además un cubano de sangre de la parte del cambio pro democracia en Cuba. Entonces, de repente, ¿qué podía pasar, Mario? ¿Qué podía pasar para que la libertad no llegara, o para que el empujón, la catálisis mínima que necesitamos los cubanos para poder construir un país democrático, no llegara antes de las elecciones, por ejemplo, de medio término de noviembre? ¿Qué podía pasar? Bueno, no sé, una guerra en Irán, que se embarretinara el asunto, que Rusia comenzara a amenazar con una invasión a mayor escala en los países europeos. Pues mira, el escenario se ha ido desvirtuando, más todas las calamidades terribles de naturales que están ocurriendo en el mundo, y el escenario se ha ido desvirtuando, nuestro país se ha ido deteriorando, tú lo cubres día a día y te agradezco por eso a nombre de todos los cubanos, se ha ido deteriorando al punto de crisis humanitaria, y de repente Washington, sobre todo, voy a separar ahora entre secretario de Estado, que se debe, su cargo, su posición se la debe al presidente de los Estados Unidos, él no dicta, no puede definir él solo las políticas internacionales, pues secretario Marco Rubio por una parte y presidente Donald Trump por otro, de repente su gabinete pudiera estar pensando medidas de presión económica, de dejar a Cuba como en stand-by, que se deteriore completamente, que se autofagociten entre ellos, pero hay un precio humano que es inaceptable para los cubanos, para la familia cubana. Entonces, de repente estoy mucho más escéptico, dolidamente escéptico, y bueno, pues siguiendo trabajando a favor de que Estados Unidos tiene una responsabilidad, si de verdad van a liderar una posición pro democracia en el mundo y en el continente americano, ¿No se dijo ya que la doctrina Don't Roll es que América para los americanos en el sentido amplio? Pues Estados Unidos tiene el deber de donde quiera que exista un partido político que destruya el juego democrático, que no permita la existencia de partidos políticos, eso es ilegítimo y Estados Unidos tiene una responsabilidad moral de no permitir esa realidad, de una u otra manera. Cada vez que lo ha permitido han sido décadas y décadas y décadas de infiltración, de guerrilla, de antiimperialismo, de desestabilización de la región. Y el peligro, cierro con esto, es que pudiera Cuba haberle vendido a la administración Trump que la victoria de esa administración inmediata, como les gustan a Trump, ¿verdad? Inmediata en Twitter, en Truth Social, es que la estabilidad del Caribe, para que Cuba no se convierta en un Haití, necesita en este momento un régimen de mano fuerte, como es el cubano, que van a hacer cambios económicos, que la gente va a ganar dinero, que va a haber viajes para allá y para acá, que no hay amenaza internacional, incluso que Cuba le va a regalar información de inteligencia a la administración Trump. Es una gran victoria. Están colaborando con Washington. No es suficiente para nosotros. Nosotros no queremos un régimen que colabore con Washington. Nosotros queremos ser en Cuba un país tan libre y tan democrático como los Estados Unidos de América. Y probablemente por ser pequeño, tener una democracia más saludable que la de los Estados Unidos de América. Esa es la aspiración de los cubanos.
En tu diario de invasión, diario de la invasión, dices que una intervención es el más tardío de nuestros derechos humanos.
Bueno, tú sabes cómo yo escribo. Es como decir cuántas cosas no hemos hecho los cubanos, de los cubanos y los que no habíamos nacido, ¿verdad? Desde la resistencia pacífica, una gran sector de la revolución cubana que se le reviró completamente al castrismo, que terminó fusilado por el castrismo, que se subió a las montañas y terminó llamado bandidos, que regresó a la patria para tratar de provocar una invasión y terminó llamado mercenario y cambiado por compota. O sea, hemos perdido la guerra retórica, fáctica, histórica, hemos perdido todo. Y de repente, bueno, pues que no dicen que el primer derecho humano es el derecho a la vida. Bueno, pues ¿qué vida tenemos nosotros? ¿Qué soberanía tenemos nosotros? Y entonces, bueno, yo traigo un concepto violento que se asocia con el injerencismo, el entreguismo, los vendepatrias, y yo traigo ese concepto y hago un sinónimo, ¿verdad? Un poco literariamente con decir, bueno, pero ¿qué derecho humano puedo tener yo? Si esta entrevista entre tú y yo no podemos hacerla en La Habana, ni yo, ni tú, ni Martín Noticias, que debería tener una sucursal en La Habana y la USAID para ayudar a los pobres en Cuba, para ayudar a los jóvenes, un proyecto contra las drogas en Cuba, contra la prostitución en Cuba, contra la pobreza en Cuba, todas las cosas que podría estar haciendo las empresas que hay aquí en Estados Unidos, las ONG que trabajan a favor de eso libremente por ciudadanos libres, que no tienen que ser ni cubanos, pueden ser contratados internacionales, el país abierto de verdad, fusionado de verdad a la economía del sur de la Florida, fusionado de verdad y además con los derechos políticos restituidos. Yo no tengo, y es una invitación, yo creo que todo el mundo lo tiene muy consciente, aunque no lo dicen, nadie tiene que vivir en Cuba para participar en unas elecciones generales en Cuba. No somos menos que los españoles, que los chilenos, que los norteamericanos, que los europeos. Votar en Cuba no es el pueblo cautivo que muchas veces se trata de representar. No, los cubanos de Cuba tienen que definir lo que pasa en Cuba. No. Ningún cubano de Cuba, los cubanos en cualquier parte del mundo, una ciudadanía global, vamos a definir y tenemos derecho a definir lo que pasa en Cuba. Nuestras empresas en Manhattan, en donde den más dinero y trabajando en Cuba. Los CEO, los ejecutivos con doble nacionalidad, como cualquier persona libre del mundo, como tú y yo, nacionalidad española, y a la misma vez amando y trabajando por un país democrático, que cómo estabilizar, cómo no regalarle ese país a los narcotraficantes colombianos y mexicanos y de centroamericanos. ¿Cómo van a hacer eso? Pensábamos que un poco con una tutela, que una protección democrática, que un entrenamiento incluso en técnicas modernas de vigilancia contra el crimen, contra los asesinos, podía ser la gran ayuda de Washington, una tutela verdadera. Y esa tutela sería básica. Lo demás es ignorar la real política y convertirnos en Haití, que ahora mismo están cometiendo genocidio una vez más en Haití. La tutela esa sería básica para recuperar nuestra soberanía y nuestro orgullo nacional. Que en este momento, pregúntale a un cubano en Cuba si está orgulloso de ser cubano.
Pasó en 1898 y de 1898 a 1902 los Estados Unidos permitieron y establecieron las bases para una república que fue con todas sus luces y también con todas sus sombras exitosa durante la primera mitad del siglo y que convirtió a la isla en uno de los países más prósperos de toda América Latina. Yo vi
Sí.
esa entrevista de Miguel Díaz-Canel con Folio de Sao Paulo, donde se ponía a compararse con la República de hace 70 años. Es decir, señor, hace 70 años las tasas de alfabetización, que además las decía mal, Cuba hace 70 años era uno de los países más avanzados del continente y tal vez del mundo. Pero bueno, si el régimen colapsa mañana, que es la
Sí.
gran pregunta. Y me gusta mucho esto que estás diciendo de la diáspora cubana. Yo ayer entrevistaba a Rey Anthony, el jefe de gabinete del congresista Carlos Jiménez, un muchacho brillante además, y yo le decía, la gran esperanza de todos, por lo menos mía y de muchos cubanos, es que los cubanos, no solo los emigrados, sino los hijos de los emigrados, los nietos de los emigrados, que también son cubanos, nos puedan ayudar a reconstruir una Cuba, ¿no?
Sí.
Y a repoblar esa Cuba que hoy está despoblada. Pero si el régimen colapsa mañana, ¿quién estaría dispuesto a gobernar y quién crees que estaría capacitado para gobernar? ¿Cómo sería
Es
esto? ¿Un
bien
gran
complejo,
pacto nacional?
claro. Es bien complejo, Mario, es bien complejo y ahora en 2 minutos es imposible resumir, pero ciertamente tendría que haber como un gran gesto de no traer mecanismos democráticos que llevan funcionando 250 años y ponerlos en Cuba como que, ay, mira qué bien, ya tenemos ya de nuevo elecciones generales y el pasquín. Y, no, 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 si es que las democracias latinoamericanas, muchas de ellas, están en crisis y son nominales. Entonces, Cuba sí necesita, claro que hay un periodo de transición, ¿no? Se puede discutir los escenarios, pero necesita una buena dosis de protagonismo a nivel horizontal. Todos estamos invitados a tener un protagonismo descomunal, a poder traer nuestras energías, nuestros recursos, nuestros aliados, nuestras organizaciones, pero el protagonismo vertical de decir, no, la transición la hace José Daniel Ferrero, Rosa María Payá, no, no, no. Eso en ese momento yo creo que no. En un momento determinado, cuando cae el presidente Machado, tú sabes que se trataron algunas soluciones de pentarquía, de gobiernos consensuados, que básicamente es tener un número de personas que tengan una responsabilidad tremenda sobre ello, que consensen entre ellos los mecanismos de insertación de todo lo que tiene que venir, las fuerzas vivas de la nación. En medio de todo eso, Mario, va a ocurrir, puede ocurrir una explosión de violencia, puede ocurrir que las fuerzas peores de nuestro hemisferio, de la gente como nosotros, los latinos, que no son un pedacito de pan, ¿eh? Hay mucha mala energía, hay mucha cosa demoníaca en la región, pues traten de insuflar y abusar de los más vulnerables en Cuba. Eso hay que evitarlo también. La transición no puede ser a costa de los más vulnerables en Cuba. Entonces, sería imaginar un escenario donde un mecanismo democrático de votar y poner un presidente no tenga realmente, no es exactamente lo que yo puedo concebir en un inicio, sino cómo crear toda una infraestructura, una junta, esa palabra no gusta, un mecanismo, una palabra de algo que sea horizontal, donde a partir de cierta jerarquización y cierta tutela y cierta protección y ciertas garantías financieras a la libertad, no al castrismo, a la libertad, permitan la reconstrucción de un país. Un país que no va a dar ganancias, no nos llamemos a no, que no se asusten nuestros amigos los dominicanos. Un país que no puede dar ganancia en el primer, segundo año tal vez, pero a la misma vez los cubanos somos rapidísimos, nos colamos por el ojo una aguja. Reconstruimos negocios, replicamos estructuras. Somos los japonesitos del Caribe. Podemos copiar un tanque Sherman y recopiarlo hasta. Entonces, tampoco nos menosprecien, ¿no? Si nos dan las garantías, las seguridades, el respeto al individuo, el respeto a la pluralidad, también, Mario, el destierro del totalitarismo. No queremos reconstruir un país y empezar ya hablando de que todo es para el pueblo y que nada es para el individuo y que la ganancia es un crimen y que la propiedad es un robo. Entonces ahí hay una gran pregunta. ¿Está invitado el Partido Comunista y las personas de filiación comunista? ¿Están invitadas a esta reconstrucción? Yo diría que sí. ¿Pero están invitadas para destruir la reconstrucción? ¿Están invitados para boicotear la reconstrucción? Yo diría que no. Entonces puede que haya un periodo donde la democracia esté ligeramente coartada. Hoy el Partido Comunista secuestra y no deja ninguna libertad política en Cuba. Bueno, tal vez mañana toda la libertad política del mundo va a tener que perder un pedacito que se llama Partido Comunista de Cuba, que no está invitado a reconstruir Cuba. Tal vez está invitado a cuando Cuba esté reconstruida, a participar de la vida democrática, pero sojuzgado. Los partidos comunistas tienen que estar sojuzgados en la vida democrática con el compromiso, con la promesa de que no pueden destruir la vida democrática, porque eso es lo que hacen los partidos comunistas en el mundo, destruir la vida democrática.
En Europa del Este, los países que han sido exitosos han sido los países que dijeron basta con el Partido Comunista e incluso que han ilegalizado a partidos comunistas de inspiración totalitaria como los estalinistas, como los estos leninistas. O sea, Usted puede ser un partido comunista que participe en el juego democrático, pero usted no puede ser un partido comunista que usted quiera destruir el juego democrático. Si todos tenemos derecho a participar en la cosa pública, en la política. Y por último, que se nos acaba el tiempo, este 28 de agosto vas a presentar en Nueva York Olvidos y Obituarios dedicados a la memoria, las ausencias, las figuras silenciadas del poder.
Sí,
Cuéntanos más.
muchísimas gracias por esta oportunidad. Mañana, o sea, pasado mañana, viernes 28 de agosto, los estoy invitando a todos a que se sumen al canal de YouTube de Cuban Cultural Center of New York. Ese es el nombre, Centro Cultural Cubano de Nueva York. Este libro editado por Acme Ediciones en España, una editora cubana de Daniel Díaz Mantillas y Surelis López, son mis memorias, mi desmemoria, tal vez mi canto de cisne a una serie de personas que he conocido, algunas como el Cardenal Ortega, otros represores como Mirabel Sánchez, pero gente del corazón también como Lincoln Díaz-Balart, como Carlos Alberto Montaner. Y es mi despedida de ellos, mi despedida en muerte, porque ya ellos no están aquí con nosotros, y también la despedida un poco de una serie de espacios cubanos, nostalgias cubanas que vivimos. Y te estoy invitando a sumarte a este canal de YouTube viernes 28, pasado mañana a las 7 de la
Mañana,
noche.
mañana, hoy es
Ya,
28.
mañana viernes, sí. Mañana viernes
Okay.
28 a las 7 de la noche, y vamos a abrir un Zoom en esa directa para que las personas se sumen y pues discutir un poquito de Cuba. El libro también se va a presentar, ya de paso te digo, el 12 de septiembre con Jorge Domínguez en el Centro Cultural Cubano de West New York, que es una cosa maravillosa que ha creado allí los cubanos de Nueva Jersey, Enrique del Risco y otras personas. Y allí se va a presentar en persona en Burger Line, en el Centro Cultural Cubano de West New York, el sábado 12 de septiembre. Por mañana puedes venir conmigo. Y por supuesto, si quieres un libro firmado por su autor, valga lo que valga la firma, Orlando Luis Pardo Lazo, a estas alturas, pues me puedes escribir a mi correo, Orlando Luis Pardo Lazo, en gmail.com, y podemos hablar, y entonces yo te hago llegar un libro por correo firmado y nos ponemos de acuerdo cómo se hace la adquisición del libro. Muchísimas gracias, Mario.
Muchísimas gracias, Orlando. Gracias por tu trabajo, gracias por lo que haces y gracias por no olvidarte de Cuba. Gente como tú son muy valiosas y de verdad las necesitamos. Gracias, mil.
Hasta la próxima.
Estás escuchando Cuba al día con Mario Pentón.
Y Estados Unidos ha endurecido su estrategia contra Gaesa, el conglomerado militar que controla buena parte de la economía cubana. Según un informe de Cuba Siglo XXI, Washington ya no estaría sancionando únicamente a las empresas directamente vinculadas a este grupo, sino también a intermediarios, fondos de inversión y compañías extranjeras que ayuden a ocultar o administrar sus activos. El análisis sostiene además que esta política busca cerrar las vías utilizadas por Gaesa para evadir las sanciones y dificultar una posible privatización futura de las propiedades de Gaesa en beneficio de la élite gobernante. A esto se suma un informe del Comando Sur que está describiendo al conglomerado militar como una amenaza para la seguridad regional por sus vínculos con China, Rusia e Irán. Para analizar el alcance de esta nueva estrategia, conversamos con Emilio Morales, presidente de Cuba Siglo XXI. Emilio, bienvenido.
Gracias, Mario. Gracias por la invitación.
¿Qué ha cambiado, Emilio, concretamente, ¿no? En la estrategia de Estados Unidos contra Gaesa? Estamos viendo al nuevo, el nuevo subsecretario de Estado dándole todos los días, publica algo en relación con Gaesa. ¿Qué ha cambiado y en esta estrategia y por qué consideras que estamos ante unas nuevas reglas del juego?
Bueno, desde un principio, cuando comenzó la administración Trump, ellos empezaron a acercar, digamos, a cortar los lazos financieros de Gaesa con otras entidades, y también cortaron sus lazos logísticos. Sí, pusieron sanciones, varias navieras importantes se retiraron del país, y otras grandes inversores empezaron a irse del país, como Chery. Recientemente, todas estas empresas españolas que llevaban más de 30 años en Cuba operando en la parte hotelera. Y otras compañías que también trabajaban en el sector minero, como Trafigura, también se ha ido. Eran los dos pilares. Por un lado estaba Chery, por otro lado estaba Trafigura, con la parte del plomo y el zinc. Entonces, como respuesta a estas medidas que disminuyeron considerablemente el alcance de Gaesa, Cuba lanzó un paquete de 176 medidas, entre las cuales podías encontrar que ellos estaban abiertos a, digamos, a vender activos, a sí, las empresas estatales venderla a mejor postor, a inversores, a inversionistas que estuvieran interesados en eso. Entonces, rápidamente, la respuesta del gobierno de la administración Trump fue taponear cualquier intento de piñata que esta gente quiera hacer, porque de hecho ya habían comenzado ya a hacer ciertos movimientos para tratar incluso de empezar con la parte hotelera, de vender hoteles a la propia Meliá, al fondo este de Ceiba de inversiones, con una inmobiliaria Montebarreto, etcétera, etcétera. Y rápidamente ellos tomaron la medida de sancionar ya no solo las entidades de AESA, sino a todas las entidades que tengan, que puedan hacer negocios con AESA. Y también extendieron a entidades cubanas que no son parte estructural del tejido empresarial de AESA, pero que sí, AESA de cierta manera las controla. Y como son todas estas empresas de que pertenecen a Mitur, por ejemplo, y otras que son de la parte de minera y otras de la parte de combustible, etcétera, etcétera. Sí, ellos han extendido todo tipo de sanciones para evitar esto, que AESA haga un camuflaje de sus empresas con estas empresas que no estaban sancionadas y puedan entonces participar terceros y ellos hacer su piñata. Entonces, lo que ha hecho la administración Trump es taponear todo ese tipo de movimiento que posiblemente ellos ya estaban en camino de hacer.
Por ejemplo, varias cadenas hoteleras han reducido las operaciones en Cuba y esto lo hemos estado viendo, lo hemos estado siguiendo. Ahora, ¿cuánto de esas retiradas responde a las sanciones y cuánto realmente responde a que no hay turismo, al desplome del turismo y a la economía interna, que es un completo desastre?
Bueno, en el mercado turístico, en realidad, las sanciones vinieron a ser como el último ladrillo, ¿no? Porque en realidad ya ese mercado estaba muerto. Ya estaban teniendo tremendas pérdidas la compañía Meliá, Iberostar y el resto que estaban en Blue Diamond, la canadiense. Bueno, imagínate, en mes de marzo creo que solo llegaron alrededor de 600 turistas canadienses. Blue Diamond estaba quebrada. Una compañía que usualmente el mercado canadiense aportaba casi 900, más de 100, casi 90 mil turistas al mes. 90 mil. De 90 mil bajar a 600, eso es casi el 1%. Entonces, ese mercado estaba muerto. Lo mismo estaba pasando, porque esos turistas también iban a los hoteles de Meliá, no solo a los de controlaba Blue Diamond, iban a los de Meliá, Iberostar, etc. Entonces, todo ese turismo desapareció. Ahora mismo, el sector, el segmento de turistas que tiene mayor porcentaje del poco turismo que va a Cuba son los propios cubanos americanos. Sí, casi es el 50% de los que viajan actualmente a Cuba. Y así todo, es una ínfima cantidad de personas. Porque también los turistas cubanos-americanos, la cantidad ha decrecido más de un 70%. Entonces, casi prácticamente lo que están viajando a Cuba son algunas personas que tienen familias ahí y que le llevan dinero, le llevan comida y demás cosas para poder sobrevivir. Y otro grupo que es mayoritario, que son mulas. Pero así todo es un mercado que se ha reducido considerablemente. Y prácticamente casi no hay vuelos a La Habana o los vuelos van vacíos.
¿Cómo ven ustedes esto de que el régimen cubano esté intentando venderle a los Estados Unidos la participación turística, esté intentando de alguna manera atraer a las compañías hoteleras norteamericanas? ¿Y cómo lo ven desde el punto de vista de que el mismo régimen cubano ha dicho que Estados Unidos está tratando de fomentar la dependencia en empresas norteamericanas para poder tener mayor poder de influencia sobre el régimen?
Bueno, ellos interpretan eso de esa manera. Yo no lo veo así. Yo lo veo como que un estrangulamiento para quebrar el régimen, para dar paso a lo que todos queremos, que es la transición. Ahora, en este proceso de negociación o de acercamiento, para poner un nombre más práctico, de acercamiento, el gobierno norteamericano ha sugerido al gobierno cubano que tienen que hacer cambios. Entonces ellos piensan que haciendo esos cambios están cediendo un gran terreno para entonces facilitar que le quiten las sanciones y que incluso están dispuestos a admitir que vengan en las empresas norteamericanas y sean los principales proveedores de turistas y los principales administradores de hoteles, etcétera, etcétera. Pero esa no es la ecuación que está planteando la administración Trump. La administración Trump ha sido clara. queremos un proceso de transición, pero no puede ser con ustedes, porque ustedes no saben gobernar, ustedes no saben administrar, ustedes han desbaratado, han destruido la economía cubana en 67 años. O sea, no queremos otro error. Lo que queremos es que no estén ustedes. Entonces, ustedes lo que tienen es el camino libre para irse. Y eso es lo que no han hecho, ¿no? Eso es lo que no han hecho. Entonces, por eso estas medidas ahora estrangulan más todo lo que es los canales financieros que todavía le quedaban, los pequeños canales financieros que le quedaban a eso. Y yo creo que a partir de ahora prácticamente ya están en cero. Porque los tres pilares principales, o los cuatro pilares principales que tenía Gaesa son la venta de petróleo en mercado informal. Eso desapareció. Eso le daba a ellos más de 3,000 millones de dólares al año. Eso ya no lo tienen. El turismo, que en su buen momento se podía facturar 3,000 millones de dólares. Eso fue el año previo a la pandemia. Ya no llegan ni a 500 millones, ni 400 millones por turistas que están llegando y probablemente menos. Las remesas, que en su mejor momento, el año previo a la pandemia, 2019, ingresaron a Cuba 3.700 millones de dólares. El año pasado apenas llegaron 850 millones de dólares. Y de ese dinero, la mayoría es mercado informal y va directamente a los cubanos. Así que ellos no están tomando prácticamente nada de remesas. Entonces ya tienen dos pilares en el mínimo. Le queda el de los médicos. El de los médicos se ha reducido considerablemente porque muchos países han cortado los contratos, han regresado a los médicos y la campaña contra los que quedan va a ser brutal. Por tanto, yo me imagino que eso en un año ya le va a ser muy difícil a ellos poder exportar los servicios médicos. Entonces, ¿qué otra fuente de ingreso les queda a ellos? Ninguna. Uh-huh. Entonces, ahí es cuando ellos empiezan entonces a eso de empezar a vender activos para tomar dinero. Y no creo que la intención era vender los activos para tomar el dinero y satisfacer las necesidades del pueblo, sino tomar el dinero y acumularlo en sus cuentas que ya están bien abultadas. Claro. Porque de hecho, no han pagado su deuda externa. Ahora mismo, este juicio de Londres, ya le pusieron la tapa al pomo, tienen que pagar. Entonces, le mandaron una carta de Canel, no respondió, sí, no le interesa. A ellos no le interesa negociar la deuda. Entonces, ¿no te interesa renunciar la deuda? Nadie va a ir a invertir en Cuba. Nadie va a ir a invertir en Cuba.
Mil gracias, Emilio Morales. Gracias a todos también por la sintonía. Déjenos siempre su comentario. Aquí los leemos en Martín Noticias. Gracias, Emilio.
Gracias a ti.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muchas felicidades a Radio Martí y su trabajo está llegando al pueblo de Cuba.
Nosotros vamos a vivir siempre muy agradecidos de Radio Martí.
Al día informando al cubano y al mundo entero.
Las personas que escuchan Radio Martí.
Nos da mucha esperanza, nos alegra mucho.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro que dentro de Cuba.
Entonces es muy importante que ustedes sigan trabajando en Radio Martí. Para nosotros, para enterarnos, porque nosotros no tenemos acceso a internet.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 41 años contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
Hola, les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860. En los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.